En el nombre de Jesús, le invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 4. Vamos a continuar lo que ya hemos visto en el campamento de enero. Capítulo 4 de Efesios, y vamos a leer del verso 1 al 3. Pero con la ayuda del Señor hoy vamos a mirar acerca del soportarnos y tal vez, si el tiempo da, un poquito sobre la paciencia. Ya hemos visto acerca de la humildad y también acerca de la mansedumbre. Leemos desde el verso 1 al 3. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos dicho ya que de este capítulo 4 al capítulo 6 encontramos el lado práctico de la gracia de Dios. Y el capítulo 1, 2 y 3 encontramos el lado provisional. Y el apóstol Pablo, hablando a los santos, haciendo un ruego de que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. El pecador peca por naturaleza, ¿verdad? No tiene opción, pero nosotros, los hijos de Dios, hemos sido redimidos, somos santos, tenemos la vida de Cristo en nosotros, y aquí el apóstol está haciendo un ruego, que andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El creyente, el hijo de Dios, tiene la vida misma de Cristo en sí. En Colosenses capítulo 3, el verso 4, dice la palabra del Señor: cuando Cristo, vuestra vida, Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando nosotros, los creyentes, permitimos que el Señor actúe, que el Señor obre en nuestra vida, con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia, en amor, y así esa vida de Cristo ahora debe manifestarse en nuestro andar diario. Tal vez muchos no entendemos, pero por permitir a la palabra actuar en nuestra vida, por permitir la palabra gobernar nuestras actitudes, pensamientos y deseos, por permitir a la palabra llevarnos a una vida rendida a Cristo, habrá grande recompensa. Habrá un lugar de privilegio en los cielos juntamente con el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 19, usted conoce el 7 y 8, gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? La boda del Cordero ha llegado. Y dice, y a su esposa se ha preparado. Y a ella se le concedió que se vista de lino fino resplandeciente. ¿Cuáles? Las acciones justas de los santos. Dios mismo preparó estas buenas obras que encontramos. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Debemos aprender a depender del Señor ahora en esta vida, que el Señor guíe nuestros deseos y aún pensamientos y actitudes. Dice la palabra, vamos a volver a Efesios capítulo 4 y vamos a mirar esta virtud de soportar, esta virtud de soportarnos unos a otros. Recuerde, cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, ¿qué se manifiesta en ti o en mí cuando pasamos alguna circunstancia? Bueno, la palabra nos va a mostrar. Dice, el primero era con humildad, el segundo con mansedumbre, y ahora lo tercero, soportándoos. Y esta palabra soportar quiere decir mantenerse firme y recto. Tiene el sentido de aguantarnos unos a otros. Y por ahí me da risa, algunos no colaboran, ¿verdad? Para soportarlo o aguantarle. Pero la palabra nos da tal capacidad, tal experiencia en nuestra vida diaria. Porque es la palabra de Dios que debe actuar en nosotros los creyentes. El apóstol Pablo reunió a los santos de Éfeso en Mileto, y ahí en Hechos 20:32 le dice: y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque tiene poder, la palabra de gracia tiene poder para actuar en el creyente, para ayudarnos a mantenernos firmes en el sentido de aguantarnos unos a otros. Por naturaleza nosotros como seres humanos somos muy murmurador, ¿verdad? Sí. En Mateo capítulo 20 vamos a leer, aquí hay una escena. Mateo capítulo 20, 12 al 15. Mateo capítulo 20, 12 al 15. Aquí encontramos los obreros de la viña. Del 12 al 15. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y lo has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Vio cuando parece una injusticia, enseguida queremos exponer. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Acaso Dios es injusto? No. La palabra de gracia tiene poder y nos va enseñando la voluntad del Señor. Nos va mostrando la voluntad del Señor, lo que a Él le agrada. Pero también nos va mostrando lo que a Él no le agrada. Nuestra parte es sometiéndonos a Él. El Señor había dicho a Pedro de qué manera iba a ser sometido y cómo iba a terminar. Y dio unos pasos y ya Pedro, el Señor, y ¿qué de este? ¿Qué de este? Y el Señor le dice a ti que, sígueme tú, sígueme tú. Y gracias al Señor, la palabra nos enseña a mantenernos firmes en su camino, a mantenernos firmes en su voluntad. Tenemos la exhortación de la palabra de Dios a escuchar. Y en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, y vamos a leer del 1 en adelante. Hebreos capítulo 2, 1 en adelante, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a la cosa que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Le damos importancia a la palabra de Dios, la que estamos oyendo en estos días. Si no es así nuestra actitud de darle la importancia, hay peligro. El peligro de deslizarnos. Por eso, hermano, el Señor en Apocalipsis varias veces dijo: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y encontramos más adelante aquí en Hebreos capítulo 5, el verso 11 y 12. Hebreos capítulo 5, el verso 11 y 12. Encontramos advertencia contra la apostasía. Acerca de esto, el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué importante es escuchar la palabra de Dios. A veces estamos en el culto, ¿verdad? Pero estamos pensando en nuestro negocio, tal vez estamos pensando en un quebranto, una situación. Pero venga a los pies del Señor como María, escuchando la palabra del Señor. La palabra de Dios va a actuar en su vida. La palabra de Dios le va a fortalecer en el hombre interior para estar firme, para poder soportar las circunstancias y también soportarnos unos a otros. Jesús dijo a la mujer samaritana: yo soy el que habla contigo. Y Él es el que está hablando al corazón en estos días. Nuestra parte es oír, oír con propósito de obedecer la palabra de Dios, así para poder soportar. Gracias a Dios, el Señor quiere enseñarnos, porque estamos en este mundo y el mundo va de mal en peor, y en este cuerpo tenemos dos naturalezas. ¿Y cuál de los dos se va a manifestar? ¿Será que Esaú, ese hombre velludo, la obra de la carne, o será que Jacob, la nueva creación? ¿Se acuerda cuando Jacob se presentó frente a su padre y palpó, este parece lo exterior, Esaú, pero su voz es la de Jacob? Y así es la experiencia del creyente. A veces se manifiesta la carne, su obra, se manifiesta tal vez la nueva creación, pero la palabra nos enseña a andar en el Espíritu. Como creyente tenemos que aprender a depender del Señor, a permitir a esa nueva vida, Cristo en vosotros, y que Él nos guíe a lo mejor de lo que Él tiene preparado. En este camino mucho peligro hay, mucho peligro, pero la palabra es suficiente para enseñarnos, para soportarnos unos a otros en cada circunstancia. En Romanos capítulo 15, el verso 1. Romanos capítulo 15. Y gracias a Dios por los santos ya crecidos que tienen la capacidad de soportar, de aguantar a los más débiles. Y esto nos muestra aquí. Romanos capítulo 15, el verso 1. Así que lo que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué privilegio el de los santos, soportar aguantar, estar firme. Y la palabra nos va a llevar cada vez más hacia adelante. El verso 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Gracias a Dios, porque tenemos la palabra y la palabra nos va a llevar hacia una madurez espiritual, pero también nos va a dar la capacidad de soportarnos unos a otros. En Apocalipsis, en el capítulo 2, encontramos a los santos de Éfeso y el Señor hablando y mostrando ciertas cualidades de estos santos. Y Apocalipsis capítulo 2, pero no solamente mostrando las cualidades de ellos, sino también la falta o el descuido de ellos. Apocalipsis capítulo 2, el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Muchas veces soportar a los malos. ¿Cuántas veces tal vez en nuestro trabajo, en nuestro estudio, tenemos circunstancias de hombres que se levantan y se oponen? Inclusive en la obra del Señor, hombres burlones, hombres charlatanes, hombres que no tienen temor de hablar y de decir cosas, y hay que soportar por amor al Señor. En mi experiencia, en el lugar donde estamos, hay grupo, dice el hermano Javier, con su kiosco, con nuestro lugar, muy chico es un kiosco. Nos han tildado de legalista, de religioso, y a veces eso nos lleva a la presencia del Señor y decía: Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor en su gracia muestra, si Él nos levantó y nos puso en lugar, debemos soportar, debemos estar firmes. Y si hombres malos se levantan, en 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo, miramos estas porciones para alentarnos, hermanos, y seguir adelante. No mirar las circunstancias, sino mirar al Señor, que esa vida de Cristo en nosotros. En este capítulo 3 de 2 de Timoteo, el verso 13 y 14. Recuerde Apocalipsis 2:2. No pudieron soportar a los malos. Y aquí dice: malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y verdaderamente la palabra dice: lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si siembra para su carne, va a segar a corrupción. Pero nosotros tenemos este privilegio. La palabra nos enseña: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Y para eso el verso 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No nos detengamos, hermanos, en mirar las circunstancias, las pruebas, las situaciones. Miremos al Señor, cómo Él soportó tantas cosas, aún estando en la cruz, clavado en aquel madero. La gente pasaba y meneaba su cabeza. Otro decía: a otro salvó y a sí mismo no puede salvar. Pero ¿cuál fue la actitud del Señor? Padre, perdónalo. No saben lo que hacen. Gracias a Dios tenemos la palabra que nos da esta capacidad de soportar, estar firme. 2 de Timoteo capítulo 4. encontramos el encargo del apóstol Pablo. Vamos a leer del verso 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué responsabilidad, ¿verdad?, de cada hijo de Dios, de cada obrero del Señor. Uno que un día vamos a estar delante del Señor y ahí seremos juzgados. Dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Allí vamos a estar delante del tribunal, pero ahora estamos aquí. ¿Cuál es nuestro deber? Que prediques la palabra de verdad, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el tiempo que nos toca vivir, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempo de apostasía, pero igual que prediques la palabra. Pero tú, sé sobrio. Y a veces queremos mirar la mayoría. ¿Qué está haciendo la mayoría? Pero la responsabilidad es individual. ¿Se acuerda Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Comienza ahí. Mirando también otra porción en segunda, en primera de Tesalonicense, capítulo 5, primera de Tesalonicense, mirando otra porción en cuanto a soportar y leemos del 12 al 17. Primera de Tesalonicense 5, 12 al 17. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y paz por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozoso, orad sin cesar. Gracias al Señor. Estos santos, fieles, vencedores. ¿Y qué es lo que ellos vencieron? Vencieron sobre la agitación de la ley. La legalidad. Y cuántas circunstancias, ¿verdad? Y la importancia de soportarnos, de estar firme, de reconocer a nuestros hermanos que nos están ministrando la palabra de su gracia, la que tiene poder, tener estima a nuestros hermanos, tener paz entre los hermanos, sí, soportándonos, aguantándonos unos a otros. Segunda de Tesalonicense 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hay prueba, hay dificultad, pero hay que soportar, hay que estar firme. Está pues firme. La palabra varias veces en Efesios 6 nos habla de estar firme. Antes de la prueba, en la prueba y aún después de la prueba. Y para esto hay que ceñir los lomos con la verdad. Segunda de Corintios, Primera de Corintios 4, 12. Primera de Corintios capítulo 4, el verso 12. Qué situación, ¿verdad?, la que los hijos de Dios muchas veces tienen que pasar. Dice el verso 4:12 de Primera de Corintios: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y qué lindo, ¿verdad? Los hermanos trabajan para limpiar, para acondicionar este lugar. Pero hay más. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Aguantamos por amor al Señor, ¿verdad? Gracias a Dios. En Colosenses capítulo 3, el verso 3, también vamos a mirar un poco. Colosenses capítulo 3, el verso 3. El capítulo 3, el verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué notable, ¿verdad?, como el apóstol Pablo, escribiendo a estos santos, corrigiendo allí, dice: soportando unos a otros. Y no estamos hablando de pecado ni de error, sino de diferencia y preferencia, y a veces también de opiniones. El pecado no juzgado envanece. Hasta envanece la congregación entera. Ahí en Primera de Corintios capítulo 5, y vamos a ver un verso allí, para tener en cuenta, a veces el creyente pasa por alto, pero al no ser juzgado, el pecado trae consecuencias. No solamente al que comete, sino también a los que pasan por alto. El 5:2. Y vosotros estáis envanecidos. La delicadeza, hermano, y la importancia de ver el no juzgar el pecado. En mi vida, si hay un pecado, debo juzgar. Y si yo no estoy juzgando y otro está viendo en la luz de la palabra, debe acercarse y decirme: hermanos, esta no es la manera, no es la voluntad del Señor, no es apropiado de un hijo de Dios. De lo contrario, va a traer consecuencias. Y vosotros estáis envanecidos. Usted sabe el relato de este capítulo 5. Y Pablo dice: yo ya he juzgado. Yo ya he juzgado. Y el tal, sí. El pecado envanece y el error es peor. El error reduce a esclavitud. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. A veces nosotros como creyentes dejamos pasar muchas cosas porque pensamos que de esa manera estamos demostrando amor, pero estamos dándole lugar a cosas y cosas dentro del lugar. La actitud del apóstol Pablo a mí me sirvió mucho. El verso 4 de Gálatas 2, también el verso 5, Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Estos falsos hermanos entran, espían, observan, están imitando algo que no es real en su vida, pero el propósito es de reducirnos a esclavitud. Por eso la exhortación de cada creyente de ser vigilante, de estar velando. El pecado se corrige con misericordia y verdad. Y el error, aquí el verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El soportarnos unos a otros está bien. El aguantarnos unos a otros está bien. Pero no tolerar el pecado, mucho menos el error, porque eso va a traer consecuencias en mi vida, tal vez en mi familia y también en la congregación. Que el Señor nos ayude, que seamos como la palabra de Dios nos enseña. El soportar, ¿verdad? Soportar tal vez diferencias, tal vez preferencias y opinión, pero nunca el pecado, ni mucho menos el error. Que el Señor nos ayude, hermano, y que podamos permitir a la palabra de Dios. Hay otra cosa que podemos soportar. Hebreos 13, el verso 22. Hebreos capítulo 13, el verso 22. A veces toleramos otras cosas, pero esto que vamos a leer no queremos soportar. 13, 22 de Hebreos dice: os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Tal vez la palabra le va a ofender a su hombre viejo, ¿verdad? Tal vez su condición no es una condición apropiada como hijo de Dios, y la palabra le va a hablar, le va a cortar. Pero si usted es sincero, va a reconocer delante del Señor: Señor, tú conoces mi condición. Señor, yo quiero dejar esta manera de vivir. Quiero vivir una vida, la vida cristiana, la vida que agrada a Dios. Soporte la exhortación. Permita que la palabra actúe, que la palabra corte, que la palabra penetre en su vida, en su corazón. Dice Pedro, segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 10. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Como hijos de Dios tenemos responsabilidad. Nuestra responsabilidad es presentarnos, venir a los cultos, escuchar la palabra y también permitir esa palabra obrar en nuestra vida, haciendo estas cosas, permitiendo que estas virtudes que estamos aprendiendo obren en nuestra vida. Ellas nos va a mantener firme hasta la segunda venida del Señor. Y no solamente nos va a mantener firme, sino preparado para la segunda venida de Cristo, soportándonos unos a otros. Y esta palabra soportarnos va muy unido con la virtud del amor, que no vamos a tener tiempo de ver. La otra virtud, volviendo a Efesios capítulo 4, vamos a ver brevemente nomás esta virtud. Leemos el verso 2 de Efesios 4. con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros con amor. La paciencia. Tiene el pensamiento de ser lento en enojarse y de mantener quieto las pasiones e ira por un largo tiempo cuando sufre circunstancia desagradable. Yo no sé su experiencia, tal vez usted no sabe mi experiencia, y tal vez ni yo sé cómo voy a reaccionar en una circunstancia desagradable. Pero yo quiero permitir a la palabra y al Espíritu Santo obrar en esa nueva vida. Que cuando tales circunstancias desagradables se presenten en mi vida, pueda actuar o reaccionar de una manera apropiada, como es digna de un hijo de Dios. Dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. El verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Que la paciencia tenga su obra completa. ¿Se acuerda Esteban cuando estaba siendo apedreado? Él alzó su ojo al cielo y perdónalo, no le sea tomado en cuenta su pecado. ¡Qué actitud, verdad! Y nosotros cuando pasamos alguna circunstancia, una situación, ¿cómo vamos a reaccionar? Segunda de Corintios capítulo 6, el verso 4. Segunda de Corintios capítulo 6, el verso 4. Y vamos a leer hasta el verso 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios. Mire las cualidades que tiene un ministro, un obrero, un instrumento. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocido pero bien conocido, como moribundo mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecido mas siempre gozoso, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Que podamos, hermano, como hijo de Dios, mantenernos quietos en las pasiones de circunstancia, de situaciones, cuando atravesamos, sabiendo que es con propósito. Mas la paciencia tenga su obra completa. Y antes de terminar, quiero ver la actitud de un hombre conforme al corazón de Dios en el Antiguo Testamento. En 2 de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer desde el 5 al 13 la actitud de David pasando una situación desagradable. Su hijo se rebeló contra él. Él tuvo que huir. ¿Qué situación, verdad? Y como si fuera poco, un hombre le sale al encuentro. Y vamos a leer lo que este hombre proclama con respecto a David. David, el ungido de Jehová. Y vamos a leer del verso 5 al 13 de 2 de Samuel, capítulo 16. Vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedra contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. ¿Qué situación, verdad? Ya con lo de su hijo ya era suficiente. Ahora este hombre, uno de la familia de Saúl. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Qué condición, verdad? Tu maldad, encima hombre sanguinario. Hasta ahora David ni una palabra. Pero seguimos leyendo el 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Y qué petición, ¿verdad? Te ruego que me deje pasar y le quitaré la cabeza. Vaya compañero, ¿verdad? Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Y él así maldice. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mi entraña acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¡Qué actitud de este hombre, verdad! Era maldecido por este hombre, acusado de ser malo y sanguinario, de ser cruel. Pero él acepta. Tal vez Jehová le envió a pronunciar de tales cosas. Tal vez Jehová se digna y cambie esta maldición en bendiciones. ¿Qué actitud la de David? A mí me ayuda mucho, porque pasamos circunstancias y situaciones difíciles. Y pasado el tiempo, Absalón había muerto. Aquí David estaba huyendo. Pero después de la muerte de Absalón, David volvía. Vamos a ver el capítulo 19 de 2 de Samuel, 15 al 22. 19, 15 al 22. Segunda de Samuel 19, 15 al 22. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. ¿Qué pasó? Este que le tiraba piedra, que le maldecía y decía cosas, ahora sale al encuentro. Y con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el valo para pasar la familia del rey y para hacerlo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día de que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender y recibir a mi señor el rey. Qué cambio, ¿verdad? Este que maldecía ahora está recibiendo al rey. Y el 21 y 22. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversario? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Hermanos, qué situación, qué circunstancia, ¿verdad? Una situación desagradable, pero el rey David no cambió su actitud, ni cuando le maldijo, ni cuando le recibió, cuando él volvía. ¿Cuál es nuestra actitud en nuestro andar diario, hermano? En nuestro trabajo, en nuestro estudio, porque va a haber circunstancia, hermano, va a haber situación. Pero recuerde, hermano, la paciencia tenga su obra completa. Que seamos pacientes, hermano, con nuestro hermano, que seamos pacientes con nuestro prójimo en nuestro trabajo. Pasamos situaciones, nos encontramos con gentes maldicientes, pero que nuestra actitud no sea cambiada por las circunstancias, sino que nuestro corazón sea firmado en la gracia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la porción de su palabra. Que el Señor bendiga.